Entonces vamos a empezar a orar para empezar este mensaje. Padre, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, gracias por esta iglesia y gracias por el hecho de que cada año estamos queriendo conocerte más y más. Gracias por lo que Miguel compartió de ti, Padre, que si hay cosas que debemos estar pensando y meditando en ti, en cuestión de tu palabra. Y me gustó, Padre, lo que Alejandro dijo, de que pues a veces por nuestra manera de ser afectamos a otros en cómo piensan de ti, Padre. Y queremos poder ser como Pablo, que dijo que poder imitar, Señor, y ayúdame a, especialmente en lo personal, poder imitar a Pablo y a tu Hijo Jesucristo, Señor. Y te pido por esta palabra, este mensaje de hoy, que sea de mucho ánimo y me ayudes a dar este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues hace ya varios años estuve en una tienda de Evangel. Yo no sé si aquí hay de estas tiendas, pero en Medford había una tienda como cristiana. Pues ya ni la considero cristiana porque ya tiene hasta libros medio raros allí, pero antes sí había muchos libros cristianos y mucho de lo que venden allí era literatura, pues, de Dios. Y había un libro que me llamó mucho la atención, ya ni me acuerdo el título, pero en realidad no lo pudiera considerar como un libro que pudiera regalar, porque en realidad eran palabras como de inspiración, con mucho cosas para hacerte sentir bien, como mucho feel good, que le dicen. Y era un libro que había usado este pasaje de Lucas 6 que vamos a estar leyendo aquí en los versículos del 21 en adelante, pero usó este mismo versículo sobre bienaventurados los pobres, ¿verdad? Y me acuerdo que estaba leyéndolo y en ese tiempo, en ese momento, estaba luchando con algo porque no tenía casi nada de dinero. Estaba estudiando y todo mi dinero estaba enfocando primeramente comprar herramienta, porque era lo que estaba estudiando de mecánica. Y la otra cosa, pues, de los estudios. Mi papá dijo que él no iba a poder pagarme los estudios, entonces tenía que trabajar y yo pagar mis propios estudios. Entonces no tenía casi nada de dinero y para mí, para pedirle a mi papá, era como ya mucho orgullo, como decir, ay, como, o digo, no orgullo, humillarme mucho como para pedirle dinero. Entonces me aguanté y pero no tenía mucho dinero en ese tiempo. Y cuando estaba leyendo este libro, nomás en sí lo estaba hojeando, dije, estaba pensando, híjole, este libro me está inspirando porque sé que ya Dios me va a bendecir porque soy pobre. Entonces leí este pasaje y dije, no, es que ya. Y era el mero tiempo que ya se iba a venir los taxes. Entonces dije, ay, espero que me vaya a regresar un refund, pero bien y bonito. Entonces dije, Dios me va a bendecir porque soy pobre. Pero obviamente, pues, saqué este versículo fuera de contexto. Y pensando que Cristo estaba hablando de que los pobres van a recibir riquezas. Y muchos como yo sacamos este versículo fuera de contexto. Y algunos presidentes, cuando se empiezan su carrera, o no carrera, pero ¿cómo se dice? ¿Inauguración? Ellos ponen su mano sobre la Biblia y hacen el jurado, pero luego a veces leen un pasaje de la Biblia como para tal vez dar algo de inspiración o motivar al público, a la gente. Y muchos han usado, no tanto Lucas, pero Mateo 5, que es muy similar a Lucas 6, de bienaventurados los pobres. Y ya siguen con eso. Y muchos de esos presidentes, pues, también, como yo, habíamos sacado este pasaje fuera de contexto, de lo que realmente significa. Y sí, tal vez leyéndolo, pues sí te da como, okay, Dios está pensando en mí que soy pobre, o yo que soy hambriento, o yo que lucho con varias cosas. Pero en realidad, el mensaje que tiene aquí Jesucristo en esos pasajes es bien diferente a lo que yo pienso. Ahora entiendo que este pasaje, y aún en Mateo 5, pues fue dicho por Cristo para que la gente se pusiera, pues, a pensar en qué lado están, si serán bienaventurados o, en otra palabra, podemos decir si son malditos. En los versículos 24 en adelante ya dice, ay, de esas personas, dando la referencia que hay algo malo para ellos. Entonces Cristo, cuando está hablando a la gente, pues los hace con la intención de hacerlos pensar en su condición en que ellos están. Y es algo que ya había mencionado la última vez, el domingo pasado. Ahora, la última vez vimos qué significa ser bienaventurado. Y obviamente significa alguien que es más favorecido, alguien que está en la condición más beneficioso. Vimos también en el versículo 20 de que Jesucristo no está hablando literalmente a los pobres o los faltos de dinero, los que, por ejemplo, estamos estudiando en la escuela y no tenemos nada de dinero. A Dios sabemos que no le importa si eres rico o pobre. Ahí en Mateo 5:45, no tienen que ir allí, pero dice que Dios hace caer la lluvia sobre los pobres y los ricos. Entonces su justicia, su bondad, su gracia, todo lo que es Dios, es igual con todos. Y quiere decir que Dios, en cuestión de la salvación, lo que importa es si tú reconoces o has reconocido que espiritualmente eres pobre, en bancarrota, con nada que ofrecer y pidiendo ayuda. Entonces era el significado de la palabra pobre, de poder, de estar en un estado que no tienes ningún método de poder pagar a Dios. Y no puedes usar tu religión, no puedes usar tus buenas obras para comprar la salvación. No hay nada en este mundo que pudiéramos usar, como decir, voy a usar esto para poder garantizar salvación. Voy a usar esto, mis buenas obras, mi buen comportamiento, lo que sea, para decir, Dios se va a agradar conmigo y ya con eso es suficiente para yo tener palanca en el cielo. La única manera que tú puedes ser bienaventurado es por reconocer que eres pobre en espíritu. Y solamente así puedes disfrutar del reino de Dios. Y como vemos en el versículo 20, es ser parte de ese reino de Dios. Entonces, y Cristo, me gusta lo que dice ahí en el versículo 20, usa la palabra vuestro, y entonces es algo que Él mismo está garantizando, un hecho, algo actual, algo que es al momento. Entonces, cuando uno reconoce que uno es pobre en espíritu, Jesucristo te salva en ese momento. Y parte de la recompensa que dice aquí es parte, es ser o estar parte de ese reino de Dios. Y nos beneficia en dos cosas. Cuando uno no es, cuando uno no recibe a Jesucristo, ¿qué es uno? ¿Es hijo o enemigo de Dios? Enemigo. Entonces, uno de los beneficios, una de las bienaventuranzas de ser parte del Hijo, o perdón, de recibir a Jesucristo, es ser hijo de Dios. Y vive continuamente, diario, siguiendo a Jesucristo por toda la vida. La segunda cosa que es beneficioso, o que nos beneficia más, es tener parte del reino de Dios. O sea, ir al cielo. Uno cuando ya deja de existir en este mundo, su recompensa por recibir a Jesucristo, para reconocer que espiritualmente estamos pobres, es el hecho de ir al cielo. Ahora, vamos a estar leyendo los versículos 21 al 23. La última vez nomás pudimos cubrir el 20. Y quiero leer estos versículos del 21 al 23, nomás como para darnos una idea de lo que está hablando Jesucristo. Y dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Y bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. ¿Cómo? ¿Reiréis? ¿Cómo?
Reiréis.
Ese eis es medio difícil. No, reírnos, pues. 22, bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os calumnian de insultos y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí, vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Ahora, Vemos ahí en el versículo 21, la primera parte habla de la bendición de tener hambre. Y voy a ser honesto, ya llevo 6 días en una dieta. Y ayer fui a jugar fútbol con Brian. Y después de jugar fútbol tenía una hambre. Híjole, es que últimamente he estado comiendo puras ensaladas y agua. Y es lo más chocante que puedo comer. Deseo una tortilla, ¿no? Quisiera poderme morder una tortilla con llena de carne y comerme un taco, pero ahorita estoy con mi cochinada de dieta. Entonces estoy tratando de más o menos. Entonces, ayer que fui a jugar fútbol con Brian, después tenía una hambre. Y yo no sé, pensando en este versículo y todo, pues, Alma no está de dieta como yo. Entonces, ella se encargó de su cochinada de pizza de Little Caesars ayer. Y yo no sé si han comido la pizza de Little Caesars. No sé las mejores, pero tienen una grasa y un sabor tan rico. Cuando ya tienes hambre, deseas comerte toda la pizza. Y la vi allí y dije, come on, Jimmy, un poco. Y ya mejor me serví mi cochinada de ensalada y ya se me más o menos calmó la hambre. Pero a lo que voy es, tenía una hambre por comer algo. Y ahora aquí el punto no es el alimento físico, sino que es el alimento espiritual. Mateo 5 y versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, ¿qué tipo de hambre significa aquí? Pues es un intenso deseo de justicia. Así como yo tenía un intenso deseo de tragarme esa pizza de Little Caesars, es un tener un intenso deseo de ser, de tener justicia. Ahora, no me estoy refiriendo a recibir una justicia porque alguien te había hecho algo mal y ahora dice, okay, quiero que suceda una justicia, quiero mi venganza, quiero que hay algo de justicia porque la persona me ofendió. En realidad eres tú que ofendes a Jesucristo o a Dios y sabes que estás mal y quieres tener justicia y estar bien con Dios. El hambre por la justicia son los bienaventurados los que tienen un consumo y profundo y anhelo, deseo de ser aceptado por Dios. Desean estar bien con Dios. Ellos quieren tener una relación con Dios. Quieren perdón. Quieren ser nombrados justos. Quieren tener una comunión con Dios. Y ellos quieren la vida eterna y es reconocer nuestro pecado que nos separa de Dios. Algo que había comentado cuando estaba enseñando a los americanos es de que, pues, cuando Alma yo la hago enojar, porque es algo que le hago hacer bastante, no se crean. Pero las veces que yo la hago enojar, pues, no sé si tu esposa o las mujeres son todos igual, pero Alma no me habla. En sí casi ni habla, pero cuando no habla, no habla. Y cuando no me habla, sé que está enojada conmigo. Y ella me hace en inglés lo que dice el silent treatment, que le dicen. No, casi ni me vea a los ojos ni nada, porque sé que está enojada. Pero cuando sé que está enojada, algo que quisiera hacer es arreglar las cosas bien en ese momento. Y si sé que está enojada, mínimo tengo que esperar 24 horas para que se calme. Ya después de las 24 horas ya puedo ir y hablar y sí más o menos me escucha. Pero dentro de esas 24 horas, olvídate, no quiere ni verme ni en pinturas. Entonces, es algo como, yo siento como en cuestión de Dios, es de que cuando yo la riego o fallo ante Dios, tengo un deseo de arreglar las cosas de Dios con Dios porque sé que he ofendido a Dios y Dios la regué, perdóname. Quiero estar limpio, quiero estar justo ante ti, quiero poder estar bien, comunicarme bien contigo, tener una buena relación contigo, y sé que Dios me perdona y sé que podemos restaurar, así como Alma también me perdona, ya podemos estar bien entre ella y yo. Ahora, la única manera en que van a recibir justicia es por admitir que no hay nada en este mundo que necesitas solamente a Jesucristo. Juan 6, que allí sí quiero que vayan más a Juan 6:35. Y voy a pedirle a Néstor. Si puedes leer capítulo 6 y versículo 35.
Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed.
Okay. Unos versículos anteriormente, Jesucristo había dado de comer a más o menos 5,000 personas. Sabemos que un poquito más, por lo mismo de que había mujeres y niños, pero menciona 5,000 personas. Estas personas anduvieron siguiendo a Jesucristo en todo este rato, pero para ver si pudieran recibir algo más de Jesucristo, de comida. Entonces Jesucristo tiene que decir claramente, mira, yo les puedo dar de comer, pero en realidad esto no va a satisfacerlos. El hecho de que yo les dé pan y pescado, que fue lo que les dio, no iba a satisfacer lo que realmente ellos estaban buscando. En ese momento la gente estaba buscando simplemente comida, pero Jesucristo quería ofrecer algo más, y vemos ahí el 36, que yo soy el pan de la vida. Jesucristo es el que satisface esa hambre. Jesucristo dice, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Alejandro, si puedes leer Salmos 107, Salmos 107, versículos 8 y 9.
El 9.
Dice, porque él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta.
Okay. Entonces, ¿quién es el que puede calmar este hambre? Pues Jesucristo. Dios mismo puede calmar este sed, esta hambre que uno tiene. Y me gusta el versículo 3, dice, entonces su angustia clamaron al Señor y él los salvó de sus aflicciones. La palabra saciado da la idea de como un animal que come y come hasta estar completamente lleno. Muchos que tenemos perritos o perros, o por ejemplo la Chatty que me tocó cuidar hace unos días, pues ella nomás come lo necesario y ya veo que tiene toda su comidita allí y ya deja de comer. Al contrario, nosotros somos bien diferentes. Vamos al Home Down Buffet, comemos y ya llegamos a la casa, abrimos el refri para ver qué más podemos comer. No estamos saciados, no nos llenamos. Pero una persona que realmente tiene hambre de justicia, que quiere estar bien con Dios, recibe a Jesucristo y es todo lo que necesita. Todo ese deseo de estar deseando algo más, obviamente se calma con tener a Jesucristo. Y como había dicho, el mundo hoy, las personas que no tienen a Jesucristo, ellos tienen este vacío en su vida y buscan cosas para llenarlo. El sexo, las drogas, el alcohol, el trabajo, el dinero, prosperidad. Buscan esto para saciarse, para llenar ese hambre que ellos tienen, pero en realidad nunca lo van a poder encontrar porque necesitan a Jesucristo. Entonces la persona que está bienaventurado es una persona que dice, tengo hambre de justicia y sé que Dios es el único que me va a saciar, me va a tranquilizar lo que hay dentro de mí. Ahora, la segunda parte de este versículo menciona bienaventurados los que lloran. Pues, nunca pensaría que el llorar es una bendición. Mis hijas son unas lloronas, especialmente Kiara, y cada rato ella está llorando, se levanta llorando, termina el día llorando. Y pues siempre el llorar siempre lo relacionamos con algo pues triste, algo terrible. Pero ¿por qué tristeza? ¿Por qué menciona aquí tristeza? Pues el pecado y todo lo que causa nos trae tristeza. Una pareja con el esposo o la esposa es infiel, ¿trae algo de felicidad en esto? Obviamente no. Trae tristeza, hay consecuencias, y por esas consecuencias hay más tristeza. Entonces el pecado y todo lo que hay en el pecado siempre nos va a traer tristeza y dolor. y da vergüenzas. Quiero que vayamos a Lucas 7, allí enseguida, en Lucas capítulo 7, y vamos a leer un pasaje de una mujer que tal vez ya muchos de nosotros ya hemos leído, pero Lucas 7, versículo 38, vamos a leer este, dice, y poniéndose detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y ungía con el perfume. Y pues obviamente es una mujer que llega aquí, es una mujer que tiene un trasfondo de vivir una vida muy inmoral, una vida llena de pecado. ¿Y qué es lo que esta mujer siente? Pena, vergüenza, tristeza. Y está derramando sus lágrimas a los pies de Jesucristo, no tanto por simplemente lavarle los pies, pero ella sabe que su vida que ha vivido es una vida de mucho dolor, mucha vergüenza, mucha pena, como dijo David. Y ella sabe que la única persona que le va a poder dar felicidad en este mundo no es otro hombre, sino simplemente Jesucristo. Y vemos que al principio estuvo llorando. Pero si leen lo demás de esa historia o ese ejemplo de esta mujer, termina consolada, termina con felicidad, termina saliendo de allí sabiendo que Jesucristo le había perdonado de todo lo que había hecho en toda su vida. Entonces, el hecho de que uno llega a Jesucristo con tristeza, está bien, porque uno reconoce que el pecado que uno trae en nuestra vida es lo que causa tanto dolor y tanta tristeza en nuestra vida, y solamente Jesucristo es el único que nos puede dar ese tipo de felicidad. Voy a pedir a Miguel, perdón, se me está yendo la onda. Segunda de Corintios capítulo 7 y el versículo 10. Capítulo 7 y versículo 10, perdón.
Tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte.
Okay. En la Biblia de las Américas es un poquito diferente, dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Pues las personas que saben que les duele, que están avergonzados, que les da tristeza el pecado que tienen en su vida, si reconocen a Cristo que pueden salvarlos, hay este arrepentimiento. Dice que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, ¿qué está hablando aquí Pablo? Pues la tristeza del mundo son personas que ellos no reconocen que Jesucristo les puede cambiar. Y siguen en ese pecado, y obviamente este pecado los va a llevar a la muerte. Ahora, llegamos a la última bienaventuranza. En los primeros tres son como el pecador se ve a sí mismo. ¿Okay? Si vimos los tres, se trata del hambre, ¿okay? La pobreza. Ahora habla de la tristeza, pero el último, aquí en el versículo 22, el último es cómo el mundo ahora ve el pecador. Y en este caso el pecador ha llegado a mirarse pobre, ¿okay? Todos los que han considerarse bienaventurados son los que se ven ellos como pobre, hambriento y triste, y que sabe que Jesús puede cambiar su situación. Ahora, el mundo no les cae bien a esta persona. La razón que el mundo no les cae bien es porque en vez de ser como el mundo, esta persona ya es diferente. Es realmente bienaventurado. Ahora, el mundo, en los próximos versículos, en los próximos, los 24 en adelante, menciona cómo son ellos. Y pues, obviamente por falta de tiempo no voy a poder llegar allí. Pero más adelante podemos leer estos, pero allí en el versículo 22, el último, Es un poco diferente a los demás, porque en los primeros es un reflejo de cómo realmente es. El verdadero creyente reconoce que es pobre, no tiene nada que ofrecerle a Dios, que tiene hambre de justicia, sabe que lo único que le va a satisfacer su vida es Cristo, y obviamente lo único que le va a quitar la tristeza es Jesucristo. Él o ella es pobre, hambriento y triste por el pecado. Y ahí en el versículo 22, esta persona ya ha tomado la decisión de seguir a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, hay un cambio, que él o ella ya no es igual. Y esa es la bendición de ser diferente al mundo. Hace mucho, me acuerdo que fui a México con Alma, y pues tienen unas amistades en Guadalajara, que son creyentes, pero fuimos a esta iglesia donde ellos estaban asistiendo, y la mayoría son bien joven, puros chavillos, pero me fijé que mucho del ambiente que ellos son, como tratar de mezclar lo que es popular en el mundo, pero tal vez cambiarlo con un poco de, con sabor a Dios, podemos decir. La música que estaban escuchando, la enseñanza que estaban dando, mucho de lo que ellos estaban diciendo en cuestión, usaban como, ¿cómo se dice? Effects, como efectos, como si fuera algo de show. Y aún el evangelio que ellos estaban dando era para hacerte sentir bien, que sí, Dios es amor y todo, y tú no tenías que hacer mucho en cuestión de llegar a Dios, simplemente como reconocer que Dios es amor y es todo. Sí, Dios es amor, pero obviamente uno es pecador y tiene que tener este tipo de reconocimiento en decir, necesito a Dios. Y eran de Pérez unas 200, 300 jovencillos que estaban allí escuchando. Era bien popular, bien bienvenido a este tipo de ambiente, y era algo que dije, pues esto no es lo que realmente es el evangelio. Hoy en día el cristianismo se ha querido ser muy igual a lo que es el mundo en cuestión de los morales, el mensaje que están queriendo dar. Tratan de mezclar las cosas, por ejemplo, como había dicho, la música, aún en cuestión del matrimonio, había chavos allí que ya eran casados, su modo de pensar en cuestión del matrimonio era muy pensamientos muy mundiales, el evangelio que ya era más como llamativo, pero sin realmente una base en cuestión de seguir realmente a Jesucristo y reconocer que uno es pecador, pues puedo decir como fake, o ¿cómo se dice fake? Como falso. Sí, gracias. Entonces, estas personas y este tipo de iglesias no son los bienaventurados. Y la razón que no digo que, o la razón que digo que son, que no son bienaventurados, son personas que no son aborrecidos por el mundo. El mundo acepta este tipo de cosas. No reciben insultos. No los consideran malos, no los desechan porque en realidad no están siguiendo a Jesucristo. Ahora, el verdadero creyente, o podemos decir la verdadera iglesia que realmente sigue a Jesucristo, sí va a ser bienaventurado, pero por lo mismo que Jesucristo dice, hey, ustedes van a recibir aborrecimiento, van a recibir odio, y muchos de este mundo no los van a querer tener cerca. Y yo en lo personal he luchado mucho con esto. Porque en el trabajo, la mayoría que les he compartido de Cristo, ya como no quieren tener algo de lazo conmigo. Aún uno de los compañeros del trabajo que se llama Aaron, es bien tímido, bien callado, pero él ya últimamente dice, prefiero trabajar con otra persona que conmigo. Y no es que le he hecho mal, simplemente porque para poder hacer una conversación, o sea, simplemente podemos hablar de deportes por un poco de tiempo y luego me aburro. Pero ya cuando saco temas de Dios, como ya él, ya como que, ¿sabes qué? Necesitamos hablar de otro tema. Y vemos aquí que vamos a recibir insultos del mundo. Y lo interesante es de que el mundo va a pensar que tú y yo somos lo malo. Van a decir que nosotros somos los equivocados, que nosotros somos los causantes de todas las cosas malas en este mundo. Constantemente escucho en la tele o lo que sea, en el radio, de que la religión o los cristianos son los problemáticos, que ellos son los que están queriendo poner reglas y cosas para que no tengamos libertad. Y constantemente estoy escuchando esto, y en realidad Jesucristo nunca ha hecho esto en ninguna persona. El mundo nos va a decir que somos los locos y que nosotros somos el diablo. Y todo va a suceder porque primero se lo hicieron ¿a quién? A Jesucristo. El mismo mensaje que Jesús daba a la gente es el mismo mensaje que nosotros los bienaventurados damos también. Y por eso nos atacan. Ahora, mi pregunta en todo esto, ¿es malo que nos ataquen? ¿Es malo que nos odien? ¿Es malo no ser popular en cuestión con el mundo? Pues de acuerdo a este versículo y otros que hemos visto, pues no. No es malo. La pregunta es, ¿cómo debemos responder? Pues aquí en el versículo 23 dice, alegraos en este día y saltad de gozo. Honestamente, nunca he hecho esto. Nunca me he salido del coche y decir, oh, Aaron, gracias por odiarme. ¡Yay! No, o sea, nunca he hecho esto. Y una de las cosas que había compartido cuando di el mensaje allá con los americanos fue de mi papá y el rechazo que había sufrido. Y yo sé que muchas personas escucharon, por ejemplo, a Adriana, la lucha que ella ha tenido con su familia por el rechazo, por seguir a Jesucristo. Pues una de las cosas que me ayudó a tomar la decisión de seguir a Cristo fue el hecho de ver a mi papá tan fiel a Jesucristo a pesar de tener tanto rechazo de parte de la familia. Y algo que había comentado fue de que pues mi papá, antes de ser creyente, era una de las personas que yo odiaba bastante. Más por la forma en que él era en cuestión con mi mamá, la forma en que era conmigo con mi hermano César, el hecho de que usaba drogas, el hecho que era bien borracho. O sea, viéndolo como era antes de seguir a Cristo, para mí era un hombre horrible. Lo malo es, en vez de decir, sabes que no voy a ser como mi padre, seguir las mismas tendencias de él. Pero me acuerdo que tenía más o menos como unos 12 años y ya habíamos ido a México a visitar familia, y en ese tiempo ya había creído mi papá. Apenas tenía unos pocos años de ser creyente. Y me acuerdo muy bien de que él estaba compartiendo con un amigo que había llegado ya a visitar, de Jesucristo. Y mi mamá Chuy, pues la María ya las tocó conocer, es una abuela tan tierna y bonita. Nunca la había visto enojada. Nunca la había visto que llora de coraje. Y yo en ese momento le había pensado, dije, oh, no, hombre, le está llegando el mensaje de Jesucristo, lo que le había compartido a mi papá. Pero después supe, o viendo a ella estaba tan enojada porque mi papá estaba hablando de Jesucristo y que él había recibido a Jesucristo. Y en ese momento ella le dijo a mi papá, ¿sabes qué? Prefiero que regreses a ser drogadicto, borracho, como antes eras, que llegara a recibir a Jesucristo, o creer en este tipo de... Pues ella dijo la palabra aleluya. Y yo me quedé como sorprendido. Nunca se me va a olvidar esa conversación. Pero yo en ese momento vi a mi papá y dije, yo creo aquí va a dejar todo para contentar a mi abuela. Y yo siento que la única cosa que animó bastante a mi papá es este versículo, versículo 23. Dice, alegraos en este día y saltad de gozo, porque he aquí, vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Se me hizo tan difícil ver a mi papá ser rechazado por mi mamá, o mi abuela, perdón. Nadie quiere el rechazo. Nadie le gusta el rechazo. Pero una persona que es bienaventurado, que quiere seguir a Jesucristo, cuando recibe este tipo de rechazo, en sí le da alegría, porque sabe que está siguiendo a Jesucristo fielmente. Está siguiendo a Jesucristo de veras. Entonces, cuando vi a mi papá en todo esto, dije, no, aquí ya, él va a dejar a Cristo. Al contrario, le dio mucha alegría. No tanto por las palabras que le había dicho mi abuela, pero el hecho de saber que él estaba realmente siguiendo a Jesucristo. Si el mundo ve en nosotros que seguimos a Cristo y reconocemos cómo somos, el mundo nos va a odiar. Pero dice Jesucristo, dice, alegraos y saltad de gozo. Que básicamente es decir, brincar de alegría cuando nos persiguen. Ahora, lo natural sería de estar triste, de decir, ¿sabes qué? No quiero ser rechazado por familia, por amigos o lo que sea, y será de tener como miedo, huir. Pero la razón que nos debe dar de alegría es porque en ese día, o dice en ese día, que vamos a recibir una recompensa. Ahora aquí Jesucristo no dice qué tipo de recompensa es, pero sí dice que está en el cielo. Y me imagino que es una recompensa increíble por el hecho de rechazar a la familia y poder seguir a Jesucristo. Y me llama la atención, ya la última parte de aquí dice que lo mismo sucedió con los profetas. Quiere decir que en el pasado muchos de los profetas que estaban siguiendo a Dios murieron por dar este mismo tipo de mensaje que Jesucristo estaba dando. Y muchos de ellos, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Miqueas, Amos, todos fueron matados por tener la mentalidad de Dios y no como los hombres. Pero algo que veo de esos profetas que fueron matados es de que también tuvieron este mismo tipo de actitud, o tal vez este tipo de sentir de decir, necesito a Jesucristo, soy pobre, hambriento, triste y necesito a Dios y es el único que me va a dar esto. Ahora, si tenemos ese tipo, mismo tipo de mentalidad, también vamos a ser bienaventurados. Entonces, todo este pasaje que Jesucristo da, aún todo este capítulo del capítulo 6, sigue con la mensaje o sermón de decir, hay personas que van a seguir a Jesucristo y hay personas que no. Y hace esta distinción. Y las personas que siguen a Jesucristo son los bienaventurados. Y obviamente los versículos del 24 adelante, pues no son. Y más adelante vamos a explicar un poquito más de esto. Entonces vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por este mensaje. Y gracias por lo que Jesucristo nos enseña. De dónde estamos en nuestra condición espiritual. Sé que la mayoría de nosotros estamos bienaventurados por lo mismo de que hemos reconocido que no hay nada que podemos ofrecerte ni pagar, que estamos sedientos o sed de hambre y de justicia por estar bien contigo. Y yo sé que el mundo nos rechaza por lo mismo que rechazaron a tu Hijo Jesucristo, Padre. Y te pido que este mensaje nos ayude a estar constantemente siguiendo a Jesucristo. Y que aún a pesar de que no somos iguales como el mundo pueda ver a tu Hijo Jesucristo por medio de nosotros. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.